Bueno, nuestra pregunta hoy a los señores es cómo se puede ser feliz en Navidad. Y podría parecer una butad o un absurdo, ¿no? Pero lo cierto es que la Navidad, paradójicamente, es un espacio del año en el que se concitan las peores melancolías de muchos, ¿eh?
Sí, porque además es que es como esa época en la que uno está obligado a ser feliz y cuando no lo está, entonces se hunde todavía aún más. Por supuesto, nos darán Pedro y José Miguel la explicación psicológica y psiquiátrica a esta circunstancia, pero yo lo constato, que hay mucha gente que precisamente por el hecho de estar obligado a ser feliz, por estar obligado a ponerse la guirnalda y la coronita de los reyes y demás...
Especialmente estás obligado, Javi, que ya he oído las ofertas, algunas imagino que tentadoras, ¿no?, que has recibido en estas fechas.
Sí,
no,
eran adornos de Navidad, nada más.
He dicho propuestas.
Bueno, nunca todo es empezar. Que si te pongo un poco de muérdago, que si te pongo esta coronita de reno... Sí.
Y si te acompaño
en la cena... Es que la cara de es maravillosa la cara de Javi. Sí, deben de ser buenas ofertas, ¿no?
Pero vosotros como psiquiatras y como psicólogos, ¿percibís esto, que hay en determinadas personas una tendencia a la melancolía navideña?
Claro, pero es que Javi lo estaba casi preguntando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque idealizamos la felicidad, porque creemos que existe la felicidad, ¿eh? Y por lo tanto la vamos buscando, y cuando la confrontamos con una realidad vemos que es que no somos capaces de generarla, ¿no? Es un concepto, la felicidad, muy abstracto, es muy subjetivo, es muy puntual, es muy efímero, ¿no? Y por lo tanto, pues claro, genera muchísima frustración que nuestro objetivo de por necesidad ser felices no se cumpla.
¡Hala y toma ya!
¡Ahí queda eso!
A ver, el psiquiatra,
¿Qué voy a decir ya? No, pero oye, la felicidad es una de las cosas que más infelices, ¿verdad? A muchísimas personas es lo que vende en las agencias de viaje, lo que vende los perfumes, lo que vende los regalos, las fechas, etcétera. Y cuando la persona se confronta a ello, observa evidentemente que o dura un instante o solamente no es tan fantástico como había fantaseado en un momento determinado. Con lo cual, origina tremendas frustraciones. He hecho lo mismo que Pedro, pero con otras palabras.
Claro, ¿no? Porque no, esa frustración es una sensación muy negativa.
Hay también la comparación. Quiero decir que uno tiene un ideal de vida, el que sea, por ejemplo, una familia de un determinado tipo y tiene otro tipo de familia, o no tiene familia, una situación de salud determinada y no la tiene, unos parientes que amaba encontrar en Navidad y que ya no están porque han fallecido, ¿no? O sea que ahí se produce un desplazamiento entre el deseo y la realidad.
Las emociones, es un periodo además muy emocional.
Ya, pero yo creo que de todas formas... también es una cuestión de lo que tú planteabas de expectativas, ¿no? Y de saber encajar un poco los golpes de eso que se llama resiliencia, ¿no? Que es ese palabra. Lo digo porque yo, por ejemplo, aludo a una situación personal. Mi padre falleció un 2 de enero. Con lo cual es una fecha siempre
emocionalmente
muy complicada. Pero al final dices, oye, no puede ser que eso dificulte. O sea, yo a mi padre lo llevo en el corazón el 2 de enero, el 30 de marzo,
el
2 de julio y demás. Entonces no puede ser que yo me regodee durante estas fechas en esa situación, ¿no? Porque eso es lo que haría realmente que yo me terminase hundiendo y que realmente la Navidad no fuese para mí.
Pero puedes hacerlo realmente, porque una cosa es sentimientos y otra cosa es lo que uno
desea hacer. Todo es cuestión, como dice también el refrán, de tiempo. Es decir, evidentemente las primeras Navidades fueron más duras y según va pasando el tiempo va siendo un poquito
menos
duro.
Pero tenéis todos mucha parte de razón, sobre todo cuando Cristina y Javi decís que en este periodo es como que se acusa mucho más la pérdida, ¿no? Y curiosamente, tú sí que lo has explicado diciendo y aludiendo a que realmente hay una fecha muy próxima a la Navidad que te recuerda a tu padre, pero también paradójicamente o curiosamente hay otras personas que no han fallecido sus familiares en estas fechas, pero sí que es un momento de recuerdo y por lo tanto de melancolía, una melancolía que al final no se sabe dirigir, pero al fin y al cabo es una superación del duelo e intentar sacar el máximo provecho y en sentido positivo a este tiempo y por supuesto también a lo que uno está viviendo.
Yo es que tengo además una teoría, digamos, más profunda, por así decir. O sea, yo creo que la Navidad te hace pensar. Y esto está bastante reñido con el modo moderno de vivir, que obliga a trabajar muy deprisa, a adquirir muy rápido, a dejar pasar los años y de repente morirse como quien no se ha dado cuenta de que ha vivido, ¿no? La Navidad te hace reflexionar, te hace pensar de repente cuántos años han pasado, cómo eras de pequeño, cómo te gustaría vivir. Y esto, que es una consideración de lo más sana, el hombre moderno no lo puede afrontar. A mí por eso me gusta la Navidad, como me gusta llevar la contraria. De tal manera que yo veo un reno en Ikea, no me importa decir el nombre de lo que sea, ¿no? Porque y yo me pongo muy contenta, porque pienso que es un momento para pedir, ¿no? Claro, pasa también con la persona religiosa, ¿no? Para pedir que las cosas mejoren, para dar gracias por lo que uno tiene, ¿no? Entonces, el vivir esta profundidad de las cosas se potencia en Navidad, pero si tú no quieres vivir así o no puedes, ¿no? Porque no lo has conocido, puede ser un momento muy trágico la Navidad.
Así es. Además, lo bueno que tiene es que los renos de Ikea ya los venden ensamblados. Con lo cual, no puedes la oreja y parece que es la víctima de un descuartizador. Entonces, cuando llegamos en un momento dado a esa Navidad, y sobre todo las personas que tienen ciertas, al menos ciertas creencias, se ven arropadas también por lo que quizás se ha estado perdiendo, pero no todo el mundo, ¿eh? Lo que es ese espíritu navideño. El espíritu navideño en el que la gente, los vecinos que nunca se saludaban, en un momento dado se dan otra vez los buenos días en el ascensor, el otro no reclama por los perretes que ladran, y todo ese tipo de cuestiones en los que parece como que nos, entre comillas, hermanamos un poquito más.
Sí, que nos esforzamos un poquillo.
Sí.
En cosas, hombre, que a ver si con un poco de suerte vamos cogiendo impulso para siempre.
Los típicos controles de la Guardia Civil, en un momento dado que has hecho alguna pequeña pirula en Navidad y te dice, a mí me ha pasado por lo menos, ¿no? Venga, ande, dele que es Navidad. Y te dice, es verdad, me ha sucedido, ¿no? Es decir, hay una especie como de
abrir tu casa, o sea, decir, llega el momento de la fiesta de Nochebuena o de Nochevieja y, para empezar, ahora casi no hacemos fiesta porque solo trabajamos.
Claro.
O sea, cuando reúnes mucha gente en casa. Entonces, y ahora tienes la oportunidad de invitar a aquella persona que sabes que está sola, aquel tal, y es muy bonito. A mi casa ocurren cosas, claro, muy sorprendentes en Navidad, ¿eh? No,
y hay que darse cuenta de que una de las formas de exprimir y de explotar la Navidad es querer participar de ella, ¿eh? Que es lo que estáis también planteando, ¿no? No esta resistencia tan feroz que tienen algunas personas a no sentirse, a no querer estar ni a querer participar en la
Navidad. Bueno, o adornar su casa, incluso.
Adornar su casa, y como hemos visto. No, yo estoy mirando. Yo estoy mirando a Javi directamente cuando digo esto, para que él mismo demuestre, nos cuente cómo.
Yo,
participando de la Navidad, qué bonito es.
Como creo que la Navidad se lleva en el corazón y no se lleva en los adornos en casa, yo
esto
de verdad
me gusta mucho.
Participo de la Navidad exactamente igual que si tuviera la casa.
Bueno, pero unos LEDs al lado del Belén.
Bueno, ya estamos otra vez metiéndonos con él. Bueno. Vamos a dar paso a Isabel Lobo, porque le hemos planteado esta cuestión de cómo ser felices en Navidad con relación a un estudio realizado por científicos de Harvard. Atención,
a ver.
Que el tema de la tertulia va más allá de la cadena COPE y de fin de semana. Este estudio pretende revelar el secreto para ser más felices en estas fechas. ¿Cuál es, Isabel?
Uy, pues está difícil, ¿eh? Hay por ahí en las redes sociales algunos que dicen, para ser feliz, ponte los vídeos de los morancos, ¿eh? El último que ha publicado con el villancico que se han inventado, que está muy gracioso. Pero no, vamos a lo serio. Primero, hay que saber que este estudio lleva en funcionamiento desde 1938. Es decir, que ha dado tiempo a analizar con bastante exactitud lo que significa ser felices y lo que no en estas fechas. ¿Para quién? Pues primero, para los individuos que fueron estudiantes de Harvard y que hoy son nonagenarios, y para las gentes de los barrios más pobres de Boston. Esta es la muestra, para que os hagáis una idea. La clave parece estar en que las buenas relaciones nos hacen más felices y nos prolongan la vida. ¿Por qué? Porque nos hacen estar más saludables. Esa es la clave, Cristina.
Uy, las relaciones de las personas entre sí. ¿Y qué ocurre con quienes están aislados o solos en estas fechas de Navidad?
Pues que las personas que viven más aisladas son menos felices y sus funciones cerebrales, a ver qué dice Gaona en esto, decaen precipitadamente. Esto se extrae de los datos neurocientíficos que ha estudiado el doctor Waldinger al frente de este estudio. ¿Eso es cierto?
Claro, es que la sociabilidad no deja de ser un ejercicio neurológico en el que activas tu cerebro a la hora de relacionarte con todos los demás. No solamente eso, sino el tener buenas relaciones, también resulta un tanto obvio decirlo, pero evidentemente tienes menos niveles de estrés porque no estás en conflicto continuo con otras personas.
Perdonadme un segundo, porque también en el estudio, por terminar y ya os doy la palabra, se habla de si es más importante la cantidad o la calidad de las relaciones sociales, que este es un tema importante.
Eso es, importa mucho la calidad de esas relaciones ocasiones y no solo en esas fechas, sino para esas fechas, lo que implica un trabajo anual de mantener en forma las relaciones y los vínculos sociales. No importa cuántos amigos tienes en Facebook, dice el estudio, sino cuántos son de verdad.
Oh,
y
fíjate,
sin embargo, nos proponen ideas para que esto pueda revertirse en esas fechas. Así que ahí entran psicólogos y expertos de todo el mundo que han engrasado la maquinaria.
Esto es porque en la conclusión del informe son 6 secretos que dicen dar en el clavo para potenciar la felicidad en estas fiestas.
Bueno, pues vamos a jugar. Vamos a jugar un juego de verbos.
El primero. A ver.
Dejar, aprender, hacer y ser. Deja de pensar en el futuro. Deja de estresarte. Aprende a calmarte. Haz más haciendo nada. Este me gusta mucho.
A ver, despacio que yo estoy tomando nota. Aprende
haz
a calmarte.
Más, eso es. Haz más haciendo nada. Sé bueno contigo mismo y para los demás. Sé amable y compasivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Pero me salen 5. A ver.
Deja de pensar en el futuro.
Eso.
Deja de estresarte.
Ah, ese es otro.
Está asociado casi al primero.
Sí, sí, claro, pero no es el mismo.
Paréntesis. Sí.
Aprende a calmarte, haz más haciendo nada, sé bueno contigo mismo y sé amable y compasivo.
Bueno, fíjate.
Es un clásico.
Sé bueno contigo mismo y no hagas tantas cosas, en definitiva, que le recomendamos a nuestros pacientes, ¿no? ¿Cuántas horas te dedicas? ¿Cómo eres de importante para ti? ¿Cuándo es la última vez que has jugado? Yo es una pregunta que le hago a los pacientes. Jugar, aunque seamos adultos, tenemos que seguir jugando. Los juegos son distintos, evidentemente. El juego puede ser darse un paseo por la Gran Vía con esas hordas en un momento dado que suben y bajan, viendo escaparates.
O poner los renos en el árbol, efectivamente. Ahora vamos a desgranar estos consejos que nos da Isabel Lobo, pero le voy a pedir a ella que los cuelgue en Facebook. Los 6 consejos para disfrutar más de esta Navidad, porque lo deseamos para todos los oyentes y vamos a intentar aplicarlo nosotros mismos. También tenemos una encuesta, porque Mikey de Toro ha salido a la calle a preguntar a la gente qué le hace feliz. Pero todo esto será en unos instantes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es decir, espumillón verde o rojo, bombillas en los árboles, polvorones, aguinaldo, y uno se retrotrae inmediatamente a esos tiempos de la infancia que le llenaban los ojos de chispitas y de ilusiones. Y muchos mayores tienen problemas para conciliar estos mensajes navideños con el presente y segregan nostalgia y generan problemas. Estamos hablando de cómo ser felices en Navidad y de cómo combatir incluso esta nostalgia. Mira, el que está combatiéndola de forma eficaz es Javi Peña, que se está poniendo morado a jamón, Joselito.
Pero vamos, riquísimo. O sea, yo, de verdad, en estas fechas, una de las cosas que más placer me produce, ni turrones, ni almendras...
O sea, que hemos acertado poniendo el jamón aquí en la tertulia
jamoncito.
De chicos.
Y además te diré una
ligerito,
cosa, soy de las personas que prefiere comer una vez al mes jamón, pero que sea bueno... A estar comiendo cualquier...
Ah, yo también estoy de acuerdo.
Con lo inteligentes que son los cerditos, Javi Peña.
¿Qué? ¿Y que eres malo? ¿Y qué?
Pero estás en contra de las corridas. Pero bueno,
¿y qué tiene que ver?
¿Qué jamón estamos comiendo?
Joselito, que llevan desde 1868. O sea, que ya podéis dar las gracias porque hay que ver menudo aguinaldo navideño.
Pero habrá más después, ¿no? Porque yo ya me lo estoy terminando.
A ver, ¿por dónde van los oyentes, Isa Lobo?
Pues ellos les encantaría estar aquí, para poder probar un poquito y ser un poquito más felices. Porque esa es la pregunta que te estamos haciendo. ¿Cómo eres feliz en Navidad? ¿O cómo te las apañas para ser un poquito más feliz si eres de esos nostálgicos y melancólicos de estas fechas? Bueno, pues Nuria, a través de nuestro Twitter, Fin de Semana COPE, dice... Pues ver a mis hijos. Ver a mis hijos me hace muy feliz porque tenemos muy poco tiempo para vernos a diario. María, que mi madre recuerde nuestros nombres. Hombres, una Navidad más. Tenemos que darle las gracias por compartir este momento tan generosa. Dolores dice, a mí me hace feliz un helado al llegar de trabajar los viernes en casa, sea Navidad o cuando sea.
Mira.
Esta es práctica.
Esta es de buen conformar.
Muy bien.
¿Y qué os parece si nos metemos ya a la parte trascendental que Facebook da para mucho? Adolfo dice, la felicidad no existe. Por eso nos pasamos toda la vida buscándola sin encontrarla. Y Alicia dice, somos seres insatisfechos. Eso no es compatible con ser felices. ¿Estáis de acuerdo?
Bueno, es muy interesante.
Yo creo que
de vueltas a la última.
Yo creo que la felicidad, sobre todo, es, a ver, que se me entienda bien, conformarse o valorar lo que uno tiene. No, porque si no, efectivamente, damos paso a la insatisfacción permanente. Si estamos pensando en lo que no tenemos y nos gustaría tener, en lugar de pensar en lo que realmente tenemos, entonces eso es lo que genera frustración, ¿no? Y eso hace que muchos piensen que la felicidad no existe.
Pero al fin y al cabo, tenemos que irnos hacia el detalle de que la felicidad es una sensación, al fin y al cabo.
Claro.
Entonces, estamos hablando mucho de una emoción, pero que tiene que ver mucho con la sensación, y esa sensación se construye minuto a minuto. Es decir, siendo capaces, tú antes hablabas de la resiliencia, ¿no? Siendo capaces de interpretar el momento de una forma que no nos amargue la vida, sino que nos provoque la sensación de felicidad, que en este caso sería ser competentes, ser capaces de afrontarla, ¿no? Por lo tanto, son pequeños detalles constantemente que, por cierto, nos hace ser más, estar más satisfechos con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Y de ahí también que yo dé la razón a este oyente que decía, es que somos unos eternos insatisfechos, precisamente porque no sabemos gestionar.
Pero particularmente hay personas, yo creo que todos tenemos en nuestro entorno, ¿no? Personas que de repente, ya no solamente en esto de la Navidad, sino estoy pensando en un amigo, ¿no? Que de repente le sale el trabajo que él siempre había deseado, y ahora que lo está ejerciendo, piensa que no, que lo que quiere es otra cosa, ¿no? Y entonces dices, nunca va a estar satisfecho. Porque
no se entiende. Porque no se entiende,
porque el no valora lo que tiene.
De todas formas, aquí yo voy a discrepar, que me gusta mucho a mí discrepar también, como a Gaona. Yo creo que tiene razón el oyente, que somos seres eternamente insatisfechos. Es más, al margen de que uno sea más conciliador con su estado y que acepte las circunstancias laborales y de salud y personales, es muy bueno que seamos así. Es más, estamos hechos para lo infinito y no nos lo podemos dar. Y esta es la característica del ser humano. Y a mí esto es por lo que me gusta la Navidad, porque me recuerda este pequeño dolor. O sea, porque me hace concebir la memoria de que estoy hecha para ese infinito y que tengo ese sufrimiento perenne y que esa petición me constituye. Por eso yo creo que el mundo moderno tiene una dificultad con la Navidad.
O sea, que de alguna forma lo que tú dices es que hay que entender el sufrimiento como formando parte de nuestra esencia y de nuestra vida, y que por lo tanto hay que dirigirlo.
Bueno, el sufrimiento es una mierda, pero yo lo que digo es que la insatisfacción perenne y el sufrimiento constituyen una parte inextricable de la existencia.
Claro.
Y lo que hay que preguntarse es por qué. O sea, ¿por qué uno tiene esta semilla, esta ansiedad constante e infinita que no puede apagar? Y la pregunta es si merece la pena apagarla o realmente lo que merece la pena es alegrarse de tenerla.
Pero una vez más, yo creo que estamos generalizando y yo creo que no todo el mundo es así. O sea, yo creo que hay personas que no tienen esa mirada puesta en el infinito.
No me lo creo. Por ejemplo, ¿tú crees que hay personas que no quieren ser profundamente amadas de una manera que nadie te puede amar?
Yo creo que hay personas que están a la expectativa de que en la vida le aparezcan cosas,
claro,
no esa
exacto.
Determinada.
Bueno.
Pero quiero decir, el problema es cuando ya anhelas algo muy concreto. O sea, una cosa es estar abierto a la vida, digamos, a lo que te pueda pasar en la vida, lo bueno especialmente, ¿no? Y otra cosa es que te marques un objetivo, que en este caso, como tú decías, ser amado profundamente.
Pero quiero decir, todas las personas, cuando les acontece algo muy bonito, desearían prolongarlo.
Sí, claro, lógico.
Todas las personas, lógico, cuando ven el principio de algo hermoso, desean seguir viéndolo.
Claro.
Todas las personas, cuando son abrazadas de una manera completa, desearían que eso se incorporase a su vida.
Pero tú estás hablando de presente, digamos. Y otra cosa es que tú pienses, digamos que con la nostalgia de ese abrazo que has sentido, estés esperando permanentemente a otro nuevo abrazo. Eso es lo que te genera, yo creo, que la frustración.
Lo que sucede es que es
hombre,
un instante.
Es que si tú has experimentado ese abrazo y eres capaz de vivir sin él, eres un poquito zote.
Bueno, cuidado.
Pero lo seré.
Entiéndeme. Tú en el fondo deseas que eso acontezca. Es que no lo tienes que ver con un aspecto muy trágico.
Bueno,
es decir, que tú seas capaz de vivir sin él, sin que eso se repita o sin que tal cual, no significa que no lo desees.
Pero el matiz sería que no fuese necesario eso para vivir. Ese sería el matiz, ¿no? Es decir, la búsqueda de ese momento, de ese instante, ¿por qué no? Pero la necesidad de que eso forme parte continuamente de la vida es lo que genera...
Bueno, pero cuidado, el echarlo de menos también es el motor de muchas conductas, ¿eh?
Por supuesto.
Y la insatisfacción no deja de ser también en un momento dado la guía o el faro para alcanzar también unos hechos. Es decir, es fantástico que te abracen, pero también sería una lata y además no aprenderíamos a distinguirlo de todo lo contrario si nos estuvieran abrazados todo el tiempo.
Pero, curiosamente, ese deseo ha suscitado el descubrimiento de América.
Efectivamente.
Ese deseo ha llevado al hombre a colonizar otros planetas.
El creador de Tesla manda cohetes y diseña no sé qué porque...
Ese deseo hace
y a destruir el planeta, dicho sea de paso,
pues
era la parte negativa.
Pues sí.
No, en general, el cambio climático,
las
industrias que contaminan.
Pero claro, decir, para no destruir nada, yo me quedo en mi casa en un taburete. Joder, pues qué triste, ¿no? Que si yo prefiero ser como aquel sujeto que dice voy a crear la obra de arte como Antonio López o voy a dar de sí... ¿qué?
Pero es que no es incompatible. Mira, hay una canción de Fangoria que se llama Mirando la vida pasar, que es va en esa línea, ¿no? De sentarse en una ventana a ver lo que hacen los demás. Y yo no digo eso. Yo lo que digo es que tú participes de la vida, pero que vayas actuando en función de lo que te vas encontrando en la vida, no de lo que esperas que suceda. ¿No?
Porque mientras estás esperando el abrazo, resulta que te están pasando otras cosas magníficas y como estás focalizado en un tipo de cuestiones, que cuidado, que puede ser muy nobles en un momento determinado, en ese trabajo, en esa relación, etcétera, pero te estás perdiendo un montón de cosas.
Claro, pero estaríamos en una paradoja, porque aquí, efectivamente, la búsqueda de la felicidad sería eso, y por lo tanto, la búsqueda de la felicidad es lícita.
Pero es que la felicidad no se busca, se encuentra.
Efectivamente, ahí están los matices, ¿no? Pero desde luego lo que Cristina plantea es, y el ser humano se mueve porque busca algo, quiere algo, y por lo tanto va evolucionando, si no se quedaría estático.
Claro, ¿no?
Entonces,
pues si hay como un perro. ¿Tú crees que un perro se plantea alguna perspectiva de mejora? ¿Es incapaz? ¿Un perro no puede mejorar?
Javi Peña aspira profundamente.
No, pero te pregunto, ¿un perro puede mejorar? No. Un perro no puede pensar a 15 días vista.
Bueno.
No, claro.
Es que yo no sé lo
pero emocionalmente son muy chantajistas, consiguen algo.
Son muy nada peor en casa que un perro chantajista.
Son muy interesados, los perros.
Tenemos aquí los oyentes opinando sobre el tema de cómo ser feliz en Navidad.
Esto se está poniendo muy, pero que muy interesante. Ya os lo digo. Paqui apoya a Javi Peña a través de Twitter. Le dice, yo estoy de acuerdo, nada que atrechos ni cosas de estas. Navidad se siente aun cuando nos faltan seres queridos. Saludos, Javi, esto para ti.
Un abrazo, Paqui.
Fernando dice, es que la felicidad no son metas, es un camino. Ya sé que suena pomposo, pero creo que es así. Al menos eso he experimentado y sigo experimentando en mi vida. Tadeo dice a través de nuestro correo electrónico, que si tú te apuntas también, nos escribes a findesemana@cope.es. Dice Tadeo, Cristina, felices nos hacen las personas. Las cosas ayudan, pero las personas son las que nos llenan de alegría. Algunas personas. Aclaración importante.
Y algunos perros también.
Y algunos perros, efectivamente.
¿Qué os parece?
No chantajistas.
¿Qué os parece, Montse, ¿no? Dice, la felicidad en Navidad es darse cuenta de que lo más importante es a lo que menos prestamos atención en todo el año.
Fíjate,
y es a querernos entre unos y otros.
Muy bien,
exacto.
¿Por qué? Porque estamos hechos para el amor, aunque diga Javi Peña que no.
No, vamos a ver, que yo no he dicho que no.
Tienes toda la razón, Cristina.
Lo que he dicho es que hay un anhelo, que como muy bien ha explicado José Miguel...
Yo no he dicho nunca eso.
Gracias, José Miguel.
Me callo ya, hombre.
No, venga.
Me voy a poner venga. Una guirnalda en la cabeza.
El anhelo.
No, que digo que existe... que el problema no es... yo no estoy cerrado al amor. El problema es que no estoy anhelando...
Obsesionado
con ese tema.
Bueno, pero ya con que nos digas que no estás cerrado al amor, ya te damos las gracias.
Vale. Otras mil propuestas otra vez a través de las redes sociales.
No, sí, desde luego qué habilidoso eres, ¿eh?
Yo dejo ahí...
Tú dejas tus mensajitos en la botella.
A ver, ¿qué es lo que propone Félix? Félix, a través de nuestro Facebook, dice, a lo mejor es que solo se puede ser feliz o pensar en ser feliz cuando se tienen todas las necesidades cubiertas. Esto parece interesante, ¿no?
Sí.
Porque solamente somos felices con muchas cosas, con pocas.
Sí, pero la paradoja es que no se tiene nunca las necesidades cubiertas. Esto sí, se habla de las necesidades básicas.
Ahí está.
Pero las básicas no, es que las básicas también son muy subjetivas, porque unos tienen unas y otros tienen otras.
Y es más, ¿no? Es que una y otra vez yo viajando veo que la gente en la India
Exacto.
o la gente en el Sahel es más feliz que yo. Y tiene muchísimo menos.
Fíjate que en esto te apoya Gaby, ¿eh? Que también dice, pues no estoy de acuerdo contigo, Félix, porque para ser feliz no se tienen por qué tener todas esas necesidades cubiertas. Se puede ser feliz mientras se trabaja y uno se esfuerza por cubrir esas necesidades. Volvemos otra vez a la idea del proceso, ¿no? El proceso de ser felices con lo que cada uno llegue a ser feliz.
Hombre, vamos a ver, es que de todas formas también vivimos en un mundo occidental en el que carecer de muchas cosas te genera muchísima más frustración en comparación, lo que decíamos al principio de la conversación, ¿no? Cuando tú ves que todo el mundo tiene un plato de comida, entiéndaseme, o la mayor parte, evidentemente que tú no lo tengas genera muchísima más frustración que otras sociedades donde nadie tiene el plato de comida asegurado, por desgracia.
Lo curioso del caso, Javi, es que muchas veces no es, desgraciadamente, tan básico como el plato de comida.
Bueno, yo lo he puesto...
Sí, lo entiendo, ¿no? Pero es para seguir un poco en ese discurso. Gente que apuñala a otros para robarle unas zapatillas de marca o por una o los móviles, por ejemplo, ¿no?
Claro.
O este tipo de cuestiones.
Bueno, nosotros mismos que caemos en una ansiedad horrorosa porque ha salido el último gadget de moda y como cuesta 700 euros no nos lo podemos permitir.
Claro.
O de repente, porque tu vecino vaya usted a saber qué coches ha comprado
y, ojo,
o qué pisos ha comprado.
Y ojo, y los niños, eso traducido a la Navidad, con el tema de los Reyes, de Papá Noel, cuando vuelven al colegio, las comparativas con otros chavales, que es un tema muy delicado.
La última podemos hablar otro día, de ¿no? cumpleaños que estuve de niños, le regalaron justamente un reloj de estos interactivos de la marca esta de la manzana en cuestión, que vale tropecientos euros.
Edad del niño.
Estamos hablando de 7 años.
800 o 900 euros.
Es que ya vale.
Sí, 800 o 900 euros debe costar, ¿no? Es más, una barbaridad.
Ahí hay una cosa muy divertida que dice Carlos por Twitter, nos dice, ¿esto que decís de adquirir el buen comportamiento en Navidad no será porque de niños adquirimos el portarse bien que si no hay carbón? Y ya lo llevamos.
¿Cómo,
bueno,
cómo,
pues no
cómo,
está
cómo.
Mal.
O sea, buena idea.
Vamos a ver, o sea, un niño cuya principal afición sea, por ejemplo, hacer arder las cortinas sintéticas y que la anciana de la casa tropiece. Pues sí, al menos en Navidad.
Ante
el temor del carbón.
Todo ello con el perro chantajista en casa.
O sea,
menuda Navidad.
La Navidad tiene su punto educativo. Yo tengo una amiga, Teresa Suárez, que dice, a propósito de esto que decía Javi Peña de los deseos, ¿no? Y de los deseos frustrados y de la ansiedad por el consumo, etcétera, que la sociedad moderna vive la enorme frustración de querer sustituir el gran deseo del hombre, que va más bien en la línea que dice la encuesta de Harvard, ¿no? De ser amado, de tener personas en las que apoyarte y tal, por muchas cositas. Y que muchos, muchos poquitos no hacen un solo todo. O sea, por mucho que tú añadas cosas y cosas y luces y espumillones y coches y viajes y balnearios y frotamientos y amores, es verdad, y experiencias sexuales y masajes, ¿no se te llena el corazón? ¿Sí?
Me ha llegado al alma.
Bueno, sí.
Bueno, no será exactamente al alma. Soguarro.
Frotamientos en el metro navideños. Ay, Dios mío, por favor.
Ten cuidado que últimamente el tocar a alguien te puede...
Sin lugar a dudas.
Ojo que los tornos tienen su gracia. También
los
tornos del metro. ¿No los pasas?
A ver.
¿Hace cosquillas los tornos del metro? Depende por dónde te llegue, ¿no?
¿Ah, sí?
Siempre, ¿eh?
Qué suerte, que a mí no me hacen nada de eso.
Un poquito, por favor.
Eso no, simplemente, no, como no. Cuando entráis por COPE, ¿no?
Desarrolla.
Bueno, depende.
¿Cuánto?
No, yo que no noto nada, más que un palo en el muslo.
Yo que soy un poco alto y larguilucho, 1,90, el torno me llega
no
como a la rodilla, ¿no?
Sí,
ahí está bien,
pero ¿a otros dónde les llega?
No, a mí no me llega ninguna.
Bueno, esto está derivando, vamos a ver, más cosas por terminar. Vamos al test, por cerrar, los 6 puntos que nos recomienda Howard, ¿no? Que dice, por ejemplo, deja de pensar en el futuro. Esto, y en definitiva también deja de estresarte. ¿Esto qué verdad es?
Claro, porque pensar en el futuro es incertidumbre, ¿eh? Y por lo tanto la incertidumbre genera muchísimo malestar. Y mira que lo decimos los psicólogos, por favor. Vamos a centrarnos mucho más en el presente, a disfrutar de las cosas que tenemos, porque son las que incluso nosotros podemos manipular.
Y sobre todo genera frustración, porque si yo me paso desde hoy 9 de diciembre hasta el 22 en la lotería pensando que ojalá me toque, ojalá me toque, ojalá me toque, ojalá, cuando llegue el 22... me hundiré en la miseria.
Pero luego hay además una cosa, es que el futuro no existe.
Mira, Chesterton...
Es que dentro,
qué bueno es eso.
Es que saliendo no por esa puerta o dentro de dos instantes podemos no estar ninguno aquí. Entonces, qué gozada poder pararse y decir, aferra el instante. Sí, claro. Da gracias por lo que está pasando, ¿eh? Lo bien que lo pasamos todos los sábados en la tertulia de chicos. Sí.
Eso es la idea.
Chesterton decía de que los ricos y poderosos son tan aburridos habitualmente porque son, en parte, pueden escoger lo que les puede suceder en el futuro. Con lo cual viven una especie de vacío porque no hay ese aliciente del que hemos estado hablando. Por lo tanto, el presente, y es cierto, ¿eh? ¿Y los depresivos qué les pasa? Pues se van hacia el pasado, no disfrutan del presente y evidentemente no son capaces de visualizar el futuro.
Claro, porque utilizan casi siempre el pasado como referencia, es un pasado maltratado, ¿no?
Para
vengarse.
Y claro, en este frenesí, que me gusta decir que se parece al del hámster en la rueda, ¿no? Que es como vivimos muchas veces, de repente la rueda se para, te mueres y se acabó. Y no te has dado cuenta de que llevas toda la vida dando vueltas en torno a una buscando una zanahoria que no existe, ¿no? Pues dice el de Harvard que aprendamos a calmarnos y, como dice, a hacer nada.
Hacer más haciendo nada.
Ah, esa es una de mis favoritas, sin lugar a dudas, porque estamos tan... Lo de la rueda. Estamos tan imbuidos en ser útiles, en ser rentables, en definitiva, que se nos olvida lo que hablábamos antes, parar, jugar, contemplar, disfrutar de momentos de ocio, de dar una vuelta.
Meditar. Es muy importante también, de vez en cuando, meditar.
Dar tiempo a lo que nos satisface y no a lo que esperan otros que hagamos muchas veces, ¿no? Es estar muy pendientes del otro y menos de nosotros.
Y luego la última parte dice, sé bueno contigo mismo y amable con los demás.
Pues mira, a mí es que me parece muy interesante lo de ser bueno con uno mismo, porque muchas veces estamos tan pendientes efectivamente de los demás que nos olvidamos que nosotros mismos existimos y que tenemos también unas necesidades que cumplir. Entonces yo creo que hay que hacer compatible efectivamente ser bueno con los demás y bueno, pues tener un entorno agradable con que tú mismo seas capaz. Y yo esto, por ejemplo, lo voy a enlazar con las personas que lo viven solas estas épocas. Las que son felices viviéndolo solas son aquellas que han aprendido a vivir consigo mismas y que no represente una tragedia. Que esto es importante, ¿no? Vivimos demasiado a veces con mucho dramatismo el hecho de estar solos. Y el estar solos por sí mismo claro, no es algo dramático.
Se habla del quererse uno mismo, pero a nosotros nos gusta mucho más a psiquiatras y psicólogos decir aceptarse a uno mismo, ¿no? Es decir, la autoestima empieza por ahí, por uno mismo, ¿no? Por la aceptación de lo que uno es.
Que no es lo mismo que ser egocéntrico, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver eso, exactamente.
Y luego está el tema de ser amable con los otros. Yo pienso, por ejemplo, en el drama que estamos viviendo en Cataluña, ¿no? Y me acuso en primer lugar, ¿eh? O sea, ¿cuántos problemas menos nos buscaríamos si no zahiriésemos constantemente a los otros? Si hiciésemos una propuesta más constructiva, que incluyese al otro, ¿no? Es la aniquilación verbal incluso del otro lo que nos lleva al enfrentamiento. Pero ser amable, que tiene que ver también con la educación, es algo que no está de moda y que es muy práctico.
No, es que hemos perdido muchas costumbres. Incluso yo, cuando escuchaba a José Miguel decir, que ahora me negará,
dilo.
Que en estas épocas la gente se saluda más y todo esto, digo, bueno, hemos perdido, por ejemplo, los aguinaldos. Ya en la mayor parte de ciudades no se estila el aguinaldo, que era una forma muy bonita de...
Alegrar las fiestas a otro.
Sí. Era una ilusión para los chavales, porque yo recuerdo que después nos lo gastábamos en bromas de estas...
En petardos y en bombas
fétidas y cosas de estas y tal, pero era un ejercicio también de aprendizaje, ¿no?
Claro, pero realmente hablamos de la empatía, si os dais cuenta, de la empatía, que eso también se consigue cuando, curiosamente, uno ejerce la empatía con uno mismo. Y por lo tanto, si uno está seguro y se acepta, va a ser mucho más fácil que sea feliz.
Pues vamos a empatizar con los de informativos que tienen que entrar ya. Voy
a
dar las gracias.
Otra loncha de Joselito.
Está José Joselito otra vez, ¿no? Gaona, Peña, Martínez, feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.